Falamos de antropoloxía e o deporte ao chegar a Vilanova, espazo de hábitos de saúde. José Barcia, bos días.
Hola, bon día.
E o deporte, unha manifestación do momento que vivimos na sociedade.
Siempre, ¿no? El deporte es una de esas expresiones sociales que vienen acompañando a nuestras civilizaciones y que en casi todos los momentos de la historia, digamos, ha sido un reflejo de esos valores que se consideran más importantes o que queremos, digamos, para nuestras próximas generaciones, ¿no? En el tiempo que vivimos, pues es también un reflejo de qué tipo de, bueno, de características personales se consideran importantes y que en todos los casos pues nos acercarían al éxito, ¿no? Es un reflejo más de estas cuestiones. Me gustaría dejar claro antes de empezar que la idea de hoy es un poco dar perspectiva, ¿no? Un poco de perspectiva a estos temas relacionados con el deporte desde el punto de vista de la antropología o de cómo nos ha venido acompañando desde nuestra historia como seres humanos. Para nada es mi intención, al menos, siempre defender algunas cuestiones relacionadas con las cosas que vamos a hablar, porque son difícilmente justificables o defendibles algunas de estas situaciones. Por ejemplo, leí una noticia de un futbolista muy conocido ahora mismo a nivel europeo que, bueno, fue portada constante de periódicos a lo largo de la Eurocopa, que su club, para tenerlo más contento, pues estaba meditando subirle el sueldo a 150.000 euros a la semana, ¿no? Claro, uno no puede defender ese tipo de cuestiones, pero sí defender que es un ejemplo más de cómo el deporte, digamos, es ejemplo de nuestra sociedad, ¿no?
Unha das críticas máis habituais é que o deporte non é un tema serio.
Sí, es habitual, ¿no? Sin embargo, venía por aquí, o sea, venía hacia aquí en el coche, venía escuchando en una radio nacional no deportiva, o sea, no específicamente deportiva, pues una noticia relacionada con Leo Messi, esa condena de fraude fiscal y, digamos, la iniciativa que tuvo su club, su empresa, ¿no? Su empresa, a través de Twitter para defender, digamos, su inocencia, y la última noticia era que los inspectores de Hacienda, una agrupación de inspectores de Hacienda, pues había protestado porque no le parecía una conducta lógica, ¿no? Que, digamos, que se defendiera a una persona que está condenada en firme por fraude fiscal, ¿no? Bueno, si no fuera un tema serio, no nos crearía este tipo de controversias, ¿no? Porque no es precisamente, no estamos hablando de un tema deportivo, estamos hablando de un tema económico e incluso político, ¿no? Por tanto, negar la evidencia, bueno, pues es parece contraproducente incluso, ¿no? Que se generen debates sociales tan importantes y tan grandes como el que estamos mencionando no es más que un reflejo de lo que venimos diciendo. Se suele decir siempre que no es un tema serio y que hay que dirigir la atención más hacia temas serios. ¿Y cuáles son los temas serios? La economía, la política. Hemos ido viviendo en los últimos tiempos, por ejemplo, lo que es la política y el político, sobre todo, más que la política en sí, el político ha salido de su entorno habitual hacia lo que es el entretenimiento. Todo el mundo habla de las características de los políticos, no de sus políticas, sino de los políticos, de cómo visten, cómo se peinan, si llevan o no llevan corbata, qué parejas tienen, que, digamos, han salido en todos los programas de entretenimiento conocidos, ¿verdad? Por tanto, bueno, pues no es menos serio el deporte en este caso que estas cuestiones que estamos mencionando, ¿no?
O deporte e as grandes concentracións deportivas tamén se adoita relacionar coa violencia. É un problema propio do deporte?
No, por supuesto que no. La violencia, al final, en estos casos, lo que busca es trascendencia, ¿no? Quiere visibilidad, y la visibilidad la consiguen en donde hay, digamos, una agrupación grande de personas. Todos sabemos que en las grandes competiciones deportivas pues se aglutinan miles de personas, tanto en los propios estadios como en los alrededores. Aparte, se suelen congregar personas de distintas nacionalidades. Siempre, cuando hablamos de nacionalidades, pues hay rencillas históricas, luego hay personas con unos tipos de personalidad u otras, con tipos de cuentas pendientes con otras personas de las mismas características de otros lugares del mundo. Bueno, al final estas grandes concentraciones llaman la atención de estas personas y que realmente... a pesar de que consiguen visibilidad en estos campeonatos internacionales, realmente no es culpa del campeonato en sí, es culpa de estas personas que lo que quieren es encontrar un lugar que les dé una trascendencia mayor para sus actos de violencia, ¿no?
¿Algún aspecto significativo en relación a estas manifestacións de violencia nas últimas competicións internacionais?
A mí me llamó mucho la atención en esta última Eurocopa de fútbol que, bueno, que acaba de terminar, ¿verdad? Unos artículos que estuve leyendo sobre el cambio de tipo en los hooligans. Sabemos que la primera semana de competición era noticia estos enfrentamientos, bueno, impresionantes, ¿verdad? Entre los aficionados violentos de varios países que, bueno, que realmente levantaron una gran alarma social, tanto en Francia como a nivel europeo, ¿no? Porque aparte, no nos olvidemos que antes de empezar el campeonato el gran problema era los posibles ataques terroristas, ¿no? Y no hubo ataques terroristas por suerte, pero hubo muchísima violencia. Incluso escuchaba las cifras de detenciones y son muy grandes, son realmente muy llamativas, ¿no? Y leyendo artículos sobre el tipo de hooligan, vamos a decir, ¿no?, que es la expresión que se suele mencionar, pues es llamativo cómo han ido evolucionando lo que son estos combatientes, ¿no? Incluso muchas veces se llamaban a sí mismos como combatientes. Y uno de los más violentos que hubo en esta Eurocopa fueron los rusos. Y parece ser que, vale, todos tenemos en nuestra cabeza la imagen del hooligan como el hooligan británico, pues muy relacionado con el alcohol, la violencia en sí, pero pues muy, bueno, relacionados con el alcohol, y que digamos que la violencia viene después de un periodo de un paso grande por el alcohol, ¿no? Pues en este caso no, en este caso los hooligans rusos eran, incluso habían hecho una selección previa como la élite de los hooligans. Son chicos que no beben ni toman ningún tipo de droga, muy deportistas, amantes del fitness y de las artes marciales o del boxeo. Entonces digamos que lo que estamos viendo es que era una batalla organizada. Incluso algún político ruso, en este caso, tuvo palabras poco edificantes y poco, o sea, para escucharlas, ¿no? Poco de correctas. En algunos casos no dejaba muy claro si estaba condenando o defendiendo algunas de las actuaciones de sus hooligans, ¿no? Bueno, a mí me llamó mucho la atención y seguro que muchos sociólogos están siendo muy atraídos por este cambio, bueno, a nivel social, ¿no?
Outra crítica habitual do deporte espectáculo, fálanos do pan e circo do deporte como unha forma de adormecer as sociedades. ¿De dónde ven a expresión de pan y circo?
La expresión de pan y circo viene de la época del Imperio Romano, ¿no? Cuando tenían problemas políticos, como todo gran imperio, pues pasa por periodos de crisis. También lo tenían los imperios. Y en aquel entonces, bueno, cuando tenían un problema de crisis social, económica o algo no les había salido bien, pues básicamente lo que hacían era organizar grandes juegos para, bueno, para, como decimos ahí, adormecer un poco la crítica social, ¿no? Se les daba entretenimiento durante un periodo largo de tiempo y en ese entretenimiento, en los descansos, se lanzaba pan, ¿no? Bueno, pues de ahí viene la expresión de pan y circo, ¿no? De alguna manera, para evitar...
Y así se calmaba las masas.
Sí, era un poco la idea, ¿no? Entre los tenían entretenidos y los alimentaban, bueno, estaban contentos y alimentados. Entonces, bueno, mientras se entretenían, pues no, supuestamente, no se preocupaban de otros temas, ¿no? Bueno, de ahí viene la expresión que, bueno, que sabemos que se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo y es una de las críticas habituales que se habla, digamos, cuando hablamos de deporte, es una de las críticas que más suelen mencionar los detractores del deporte, ¿no? A mí es una expresión que me molesta profundamente, evidentemente porque soy profesional del deporte y de la psicología deportiva y me molesta mucho, pues porque parece que el deporte es la única expresión de ocio juicio que podemos meter debajo de esta posible crítica de, bueno, de entretenimiento, ¿no? Para evitar atender a otros problemas, ¿no? Y realmente cualquier manifestación de ocio se podría meter bajo la misma crítica, el teatro, el cine. Ayer vine a ver la música que había aquí en el concello. Bueno, eso también es una expresión artística, lógicamente, pero es un entretenimiento. Mientras las personas estaban escuchando las habaneras, creo que eran, ¿no? Pues, bueno, mientras estaban escuchando no estaban pensando en política. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Eso es menos, digamos, es menos malo que ver un partido de fútbol. Lo que pasa es que, claro, en los últimos años, estas desigualdades sociales que mencionábamos al principio, de las grandes estrellas del deporte que tienen mucha relevancia y al mismo tiempo pues bueno, ganan sumas de dinero pues totalmente desorbitadas, pues yo creo que han ido incrementando un poquito más este especie de desapego, ¿no? hacia el deporte cuando no nos gusta. Pero bueno, a mí es una expresión que, me como se puede ver, me molesta profundamente.
¿Y hay alguna relación entre o deporte de alto rendimento e o traballo en cadeas de montaxe, que adoita aparecer tamén detrás deste tipo de mención?
Claro, muchas veces cuando se habla de esto del pan y circo y el adormecimiento del deporte y tal, muchas veces también se nos quiere hacer ver como que el deporte es para personas simples, o que somos muy simples, ¿no? Las personas que vivimos del deporte o rodeando el deporte. Una de las críticas habituales, esta que venimos mencionando ahí, viene de un poco de la filosofía y la tendencia política marxista, neomarxista y demás, ¿no? Que de alguna manera viene a decir, sabemos que, bueno, los marxistas vienen a decir un poco, para resumir, que a través de ese tipo de trabajo, de cadenas de montaje, de la, bueno, de la revolución industrial y demás, pues que se aliena un poco a las personas, pues porque lo alejan de la naturaleza, ¿no? Mientras están trabajando como parte de una máquina, no los deja pensar como seres humanos ni desarrollarse como seres humanos. Digamos que detrás de esta crítica también se hace pues mención muchas veces al deporte de alto rendimiento o al trabajo físico desde el punto de vista del deporte, como si el deportista trabajara su físico como si fuera una máquina para conseguir mejores rendimientos, de nuevo para que otras personas de alguna manera estén lucrando a través de su trabajo. Es la misma crítica, ¿no? Es la misma crítica, y por ahí también en muchas ocasiones detrás de esta esa, digamos, mención al adormecimiento que decíamos antes, o al pan y circo, a este tipo de cuestiones, vienen críticas un poquito políticas, como esta que venimos mencionando. Pero como decimos, yo creo que, y ahí sí que es una opinión, no es una crítica justa, es una crítica hacia una serie de desigualdades que nadie las puede negar, pero que son parte de nuestra sociedad. Lo que decíamos al principio, no vamos a defenderlas, pero tampoco vamos a negar el valor del deporte desde el punto de vista de la antropología, de nuestra historia como seres humanos.
E desde ese punto de vista do deporte, desde o punto de vista da antropoloxía, o deporte tamén nos veu acompañando no noso proceso de civilización, non? Como interpretamos?
Claro, cuando hablamos de civilización, tenemos que entender que realmente de lo que estamos hablando es de cómo se han ido guiando, o cómo se nos ha ido guiando como sociedades, hacia una serie de costumbres y hábitos un poquito acordes con lo que en cada tiempo se consideraba como deseable, y alejándonos de lo que, por lo que sea, se consideraba pues indeseable, y lo indeseable se consideró como incívico, ¿no? Y ahí tenemos, si repasamos, si nos gusta un poco la historia, sabemos que no hace mucho tiempo pues las personas pues hacían sus necesidades en la calle y nadie se preocupaba, más todo tipo de necesidades, y nadie se echaba las manos a la cabeza. Ahora mismo, si pasa eso, pues estaría la policía detrás, ¿verdad? Entre otras cosas, o tenían relaciones íntimas a vista de los demás y nadie tampoco tenía ningún problema, ¿no? Bueno, pues en nuestro tiempo eso ha ido cambiando de tal manera que al verlo incluso nos hiere, ¿no? Nos parece mal. ¿Por qué? Porque ha ido saliendo, se han ido reconduciendo las normas sociales, ¿no? El deporte, de alguna manera, también ha ido siguiendo unas pautas de civilización. Y tenemos que saber que el deporte de rendimiento, como el deporte de espectáculo, el deporte como lo vemos ahora mismo, ha seguido un camino similar al que hemos seguido como sociedad. Las manifestaciones deportivas, los juegos deportivos que había no hace mucho tiempo, eran masivos. había bastante violencia y había bastantes lesionados, ¿no? Lesionados, pero bien lesionados, no como lesionados como los que vemos ahora en los espectáculos deportivos. Eso se consideraba como fuera de las normas deseables y aparte era contraproducente también para lo que era el funcionamiento social, tanto a nivel industrial como de la propia sociedad. Y por ahí se fue, digamos, buscando la norma, ¿no? Institucionalizando y poniéndole reglas, hasta el momento en el que estamos viviendo. Por tanto, de nuevo insistimos, y esto es un ejemplo más, de cómo el deporte ha corrido paralelo a los cambios sociales de nuestra historia como seres humanos.
Veñen os Xogos Olímpicos, as Olimpiadas. Que podemos esperar desde o enfoque que comentamos hoxe?
Pues yo creo que lo esperable, desde este punto de vista, es que lo que veamos sea un reflejo de la sociedad local, en este caso de Río de Janeiro y de Brasil, ¿no? Un poco el reflejo de cómo es esa sociedad y cómo es un poco el reflejo de esa zona del mundo, ¿no? De alguna manera va a estar minimizada y tapada pues por intervenciones de tanto de los medios de comunicación como se hablaba de que para evitar la violencia pues se iban a dotar bastantes medios del ejército, porque sabemos que las últimas noticias son de una gran inseguridad, incluso para deportistas olímpicos que están allí preparándose. Pero bueno, el Ministerio del Interior parece que ha dicho que no iba a haber problema porque iban a dotar de bastantes soldados la zona, ¿no? Bueno, pero aún así es de esperar que más allá de todo esto pues sea un reflejo de la sociedad en la que se van a desarrollar esos juegos. Y por otro lado también van a ser un reflejo de lo que es nuestra sociedad occidental, ¿no? Lo que decíamos al principio, de los valores que nos definen como sociedad, de lo que consideramos deseable, de lo que defendemos como sociedad y de hacia dónde vamos, ¿no? Sin duda el resultado deportivo es desconocido y es ahí está la gracia de los Juegos Olímpicos, pero el resultado desde el punto de vista que estamos hablando pues seguramente no nos sorprenderá tanto.
Finalizamos aquí Vilanova, programa de hábitos de saúde. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.